Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional, el licenciado Marcos Contardo, investigador del IRI, nos habla sobre la política exterior china.
Con el ascenso de Xi Jinping al poder, se podría decir que marca un quiebre con la política exterior que venía teniendo China, fundada por Deng Xiaoping, de tener una política que no reclame liderazgos internacionales. Este cambio no solamente se da desde el punto de vista práctico, sino también discursivo. Podemos tener presentes la cuestión del sueño chino, los conceptos de comunidad y de destino compartido para la humanidad, y que estas cuestiones marcan de alguna manera la visión de China sobre el orden mundial. Desde la disciplina de las relaciones internacionales, cada vez más especialistas afirman que no existen conceptos o descripciones que tengan una amplia aceptación para explicar estos fenómenos, y menos aún para comprender y explicar el rol de China. Entonces, me parece que lo importante de reflexionar es si son los marcos explicativos occidentales los que nos pueden dar cuenta de esta nueva realidad de manera convincente, o es el paradigma positivista hegemónico el que se encuentra limitado y sesgado teóricamente. Mi respuesta tentativa se orienta hacia esta última cuestión.
El autor conocido en el Poder Federal Nacional en Zaragoza dice que existe un desafío intelectual y académico que nos tiene tres partes: examinar estas transformaciones en sí, demandar teorías adecuadas para poder interpretar la realidad social y adoptar una mirada crítica hacia las teorías y de las relaciones internacionales, fundamentalmente. Metiéndonos un poquito más en detalle respecto a las teorías pospositivistas, desde los años, fines de los años 70 y principios de los 80, dentro del campo de las relaciones internacionales, se han producido estos debates entre las corrientes dominantes, ancladas en el positivismo y el racionalismo, y estas corrientes alternativas pospositivistas de carácter reflectivista. Ambas corrientes provienen de paradigmas diferentes y se diferencian y tensionan fundamentalmente en tres aspectos, desde el punto de vista epistemológico, ontológico y normativo. Quisiera resaltar alguna de estas cuestiones. Desde el punto de vista epistemológico, desde la teoría crítica y también desde este paradigma post-positivista, se afirma que el conocimiento debe ser objeto de interpretación en función de su contexto histórico, social y político. El conocimiento es reflejo de las relaciones sociales y es parte de ellas, tiene un papel constitutivo de la realidad y otorga significado y orienta las prácticas también. La teoría es parte de la realidad social y algo que debe ser explicado e interpretado. No tenemos que tomarlo como una cuestión dada. Desde el punto de vista normativo, la teoría crítica intenta develar la función de las teorías tradicionales en el mantenimiento y la legitimación del statu quo en el orden internacional y de perpetuar las relaciones sociales imperantes de dominación y subordinación. Desde el punto de vista ontológico, se refiere a que la teoría crítica redefine los conceptos de agente, de estructura, que conforman el sistema internacional, particularmente los conceptos de Estado, hegemonía, anarquía y orden internacional, asumiendo el carácter y la limitación histórica que han sufrido. Trata de situar de alguna manera estos conceptos de una manera espacial y temporal. Asimismo, también critica a las teorías explicativas que, digamos, la principal crítica es la visión estática que tiene, o los aspectos más estáticos que tiene, de referirse siempre a los postulados racionalistas, de la visión racional, postulados sobre la naturaleza del hombre, del Estado, del sistema internacional. Lo que a mí me interesaba explicarles es que, pasando limpio un poco los aportes que puede hacer la teoría crítica a estos fenómenos, es tener presente la reflexividad sobre el proceso de construcción del conocimiento. El conocimiento como hecho social, no como algo objetivo y externo dado, el cuestionamiento de las afirmaciones de objetividad de las teorías dominantes, y algunos aportes que ha realizado fundamentalmente Cox para analizar el orden mundial respecto a los conceptos de estructura, hegemonía y fuerzas sociales. La teoría crítica no representa algo nuevo en las ciencias sociales y en las relaciones internacionales, pero tiene un desarrollo que aún es marginal dentro de las corrientes teóricas. Ofrece una alternativa de buscar la comprensión de la realidad, que es cada vez más compleja, visibiliza cuestiones que no plantea las otras teorías. ¿Pero por qué? Porque poner tanto énfasis en el marco teórico y en las cuestiones epistemológicas, ontológicas y normativas. Si volvemos un poco a la cuestión de China y el orden mundial, podemos ver que de los ámbitos académicos tenemos distintos tipos de análisis sobre China y el orden internacional. Que van desde un extremo a otro, podríamos decir. Algunos incluyen la participación de China y las instituciones internacionales creadas bajo este orden, diciendo que China tiene algún grado de compromiso hacia estos. Otros dicen que el país asiático rechaza el orden global, otros que utiliza el orden global de acuerdo a su conveniencia, otros que buscan romperlo. Es difícil encontrar un consenso al respecto. Por eso todas estas conceptualizaciones sobre el orden mundial han tenido un desarrollo bastante difuso. Lo que sí podemos afirmar es que estamos en presencia de un orden mundial que sí viene cambiando y transformándose, y es difícil encontrar que estas teorías den una respuesta. Entonces, a mí me parece que es muy distinto pensar a China como un actor que viene a romper o modificar un equilibrio del sistema internacional que pensar en las transformaciones y los cambios que puede realizar China dentro de este orden mundial. Las consecuencias prácticas para la acción y las políticas exteriores son bastante autoevidentes, y si a ello se le agrega el análisis de las ideas, de los valores, de los intereses como constitutivo de las preferencias de los actores, se completiza aún mucho más. Creo que no es fácil encontrar o construir marcos teóricos que nos permitan entender la realidad, pero creo que es el desafío que tenemos y es necesario, y creo que no es necesario recurrir a las actualizaciones y marcos explicativos e interpretativos que están en China para entender fenómenos chinos, sino que las teorías occidentales brindan algunos elementos para entender estos las cuestiones y bueno, la teoría crítica es una de ellas.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. Ahora vamos al contenido de la lección de hoy.
对不起.
Lo siento.
没关系.
No es nada.
没事儿.
No importa.
En chino, lo siento se dice 对不起.
对不起. ¿Y si alguien nos dice 对不起, qué podemos contestarle?
没关系.
没关系.
¡Excelente! 没 significa literalmente no. 关系 significa literalmente relación.
没关系.
Significa no importa. También podemos responder 没事儿.
没事儿.
Eso es. 没 también significa no. 事 significa cosa.
没事.
Significa
no importa.
Bien, vamos a repasar rápidamente lo que acabamos de explicar.
对不起.
Lo siento.
没关系.
No es nada.
没事儿.
No importa.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
对不起.
Lo siento.
没关系.
No es nada.
没事儿.
No importa.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos a Juan Sebastián Schulz, investigador del CONICET, quien nos habla sobre cómo y para qué surge el bloque BRICS, conformado por Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica, en el marco del segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos.
El bloque BRICS, un bloque que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El término nace en 2001 y no nace de los propios miembros del bloque, sino que nace de una banca de inversión transnacional. O sea, el que acuña el término BRIC es la Goldman Sachs, que en un informe de investigación de mercado habla de los ladrillos para una mejor economía global. Los ladrillos de la economía que se viene, BRIC, haciendo el paralelismo con el término inglés ladrillo. Y hablaba de esto en principio cuatro países, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero era un término todavía financiero. Digamos, la Goldman Sachs hablaba de su gran población, su gran territorio, su gran PBI, que venía en crecimiento en los últimos años. En realidad estaba hablando de grandes mercados, de grande mano de obra, de oportunidad de crecimiento. Y lo que intentaba la Goldman Sachs en este informe era intentar redireccionar las inversiones de sus empresas hacia los mercados emergentes, como lo llamaban. Entonces vamos a ver cómo, si bien ya era un proceso que se venía dando, y eso es lo que marca la Goldman Sachs, va a profundizar un proceso de fuerte crecimiento de la inversión extranjera directa en estos países emergentes en particular, pero en los emergentes en general. Y una cosa que también destaco es que el BRIC no es algo nuevo dentro de todo esto, digamos. Las bancas de inversión tenían la política de crear acrónimos, de crear siglas para redireccionar inversiones. Yo hay más vacunas, la Goldman Sachs también hablaba del NIS, el BBVA de Eagles, las Águilas, el HSBC de Cibet. Las bancas de inversión creaban estos acrónimos, estas siglas para redireccionar las inversiones, y esto es una profundización de un proceso que se venía dando, que es de deslocalización de las empresas transnacionales desde las potencias centrales hacia los países emergentes. Lo vamos a ver mucho desde Estados Unidos y la Unión Europea hacia las nuevas economías, como China, como la India, América Latina, México, que es un poco lo que va a criticar tanto Donald Trump como uno de los ejes del Brexit, de nuestras empresas fuera de nuestros países hacia otros mercados. Recién en 2006 se produce la primera reunión de cancilleres del propio BRICS, en donde empiezan a utilizar el propio BRICS como una categoría propia de los países. Y en 2008 se produce un hecho clave, o por lo menos dos hechos claves, que la crisis financiera global, que profundiza la crisis en las potencias centrales, y en donde los países emergentes empiezan a reclamar más protagonismo en la toma de decisiones a nivel global. Y esto lo vemos muy fuertemente en la cumbre del G20, que empieza a renacer como espacio de coordinación. Digamos, el G20, que nace en los 90 como una reunión entre ministros de economía, ahora empieza a ser una cumbre de jefes de Estado y empiezan a reunirse periódicamente para abordar la situación de crisis. En 2009, la primera cumbre BRIC en Rusia, una composición muy distinta quizás de la actual. Vemos a Lula da Silva, a Medvedev, a Singh, a Hu Jintao, los presidentes en ese momento de los países, en donde empiezan a hablar de que las nuevas economías emergentes necesitan más voz y representación en el sistema internacional, van a hablar de la necesidad de una nueva arquitectura económica y financiera, y van a rescatar todo el tiempo la diplomacia multilateral y la necesidad de una reforma en el sistema de Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad, pero también del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OMC, es decir, de los principales organismos heredados del esquema de Bretton Woods, que es el que van a criticar. Las distintas cumbres, hubo cumbre en Brasilia, digamos, estas cumbres se van a repetir, porque van a afirmar y proponer los BRICS, van a hablar de la necesidad de un orden multipolar, van a hablar de la necesidad de generar condiciones en el sistema internacional, la igualdad, el respeto mutuo, la cooperación, la toma de decisiones colectivas, van a hablar del déficit de legitimidad del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y van a proponer propuestas para cambiarlo, y eso lo vamos a ver muy fuerte a partir del 2010, pero sobre todo en 2015, en donde el Yuan ingresa a la cesta de derechos especiales del giro del FMI, y también en 2015 la reforma del sistema de votos del FMI, en donde los cinco países, de los cuatro en este momento países del BRIC, ingresan a los 10 con más votos dentro del Fondo Monetario, y donde si bien Estados Unidos no pierde el derecho a veto, pierden fuertemente los países europeos poder en la toma de decisiones. En 2011, otro hecho importante, la cumbre del BRICS en China, en donde se incorpora Sudáfrica al bloque, producto de la propia decisión de los países, una decisión criticada por la Goldman Sachs, que decía, nosotros creamos este término, pero Sudáfrica no encaja, no tiene gran territorio, no tiene gran población. Ahí es donde empieza a tomar autonomía los países del bloque en la toma de decisiones. Y van a hablar de desarrollo de la humanidad y el establecimiento de un mundo equitativo, justo, y van a usar palabras como paz, como armonía, como cooperación, desarrollo científico. Después de cumbres en India, en donde empiezan las críticas también a la OTAN, al intervencionismo unilateral, y la cumbre en Sudáfrica, también también me interesa destacarlo, la primera cumbre de Vladimir Putin y de Xi Jinping. Acá el bloque empieza a tomar un impulso mucho más fuerte producto de estos dos presidentes. Y en 2014, la cumbre en Brasil, donde se crean dos instrumentos que son centrales en el BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo y el Acuerdo de Reservas de Contingencia. Y por otro lado, empieza a plantearse un formato de cooperación que posteriormente se va a llamar BRICS Plus, que es, a la par de la cumbre del BRICS, realizar encuentros multilaterales con otros países importantes para los BRICS en el sentido de la construcción del multilateralismo y el multipolarismo. En Fortaleza, en Brasil, el BRICS Plus se va a realizar con los países de la UNASUR. Entonces Argentina, Bolivia, Chile, digamos, la totalidad de los países de la UNASUR van a participar de la cumbre de Fortaleza. En 2015, la cumbre de Rusia con la Organización para la Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Eurasiática. En 2016, con los países de la Bahía de Bengala para la Iniciativa Multisectorial Técnica y Cooperación Económica. En 2007, con países como Egipto, Guinea, México, Tailandia. 2008, la última cumbre del BRICS en Sudáfrica, en donde va a estar la participación del presidente argentino Mauricio Macri, candidato pro tempore del G20, entre otros. Y los presidentes que son parte del BRICS, o sea, el país que más cambios ha tenido es Brasil, como vemos, pero después en general ha habido una constante tanto en Rusia, en India, en China, en Sudáfrica, en estos 11 años de la cumbre. El BRICS en 2019 sigue vivo y va a tener una cumbre en noviembre. La cumbre del G20 nos saca una reunión informal de los presidentes del bloque, actual presidente pro tempore del BRICS, Jair Bolsonaro. Una frase del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, en donde marca la importancia que le da Brasil hoy al bloque BRICS y algunas de las reuniones que hay planteadas en detalle, una de las cuales ya fueron, pero me interesaba remarcar la del 28 de junio en Osaka en el marco de la cumbre del G20 y el 26 de julio la reunión de cancilleres del BRICS, en donde se juntaron a definir la agenda para la cumbre que va a ser en noviembre. Algunos temas rápidos que se desprenden de la reunión de acuerdo de cancilleres van a hablar de la desnuclearización de la República de Corea, el aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico después del conflicto en el Estrecho de Hormuz, la necesidad de un proceso de paz en Afganistán, evitar una carrera armamentística en el espacio, producto de algunas decisiones que ha tomado Estados Unidos, van a hablar de la oposición al uso de la ciberseguridad para suprimir el desarrollo de la ciencia y la tecnología, hablando del caso Huawei, y van a volver a remarcar que se ha reformado el sistema multilateral, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. En la cumbre se va a resaltar mucho los conceptos como solución pacífica, solución diplomática, por medio del diálogo, por medio de la cooperación, por medio de la diplomacia. Y uno de los temas que se trata, pero no hubo consenso, es el tema de Venezuela, en donde, como todos sabemos, hay desencuentros. La postura de Brasil fue reconocer al presidente Guaidó. La postura del resto de los países del bloque fue esto tiene que resolverse mediante una solución negociada y coordinada con los propios venezolanos. Nosotros tenemos que acompañar el proceso de paz en Venezuela.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Thank you.
En tiempo internacional, el licenciado Juan Sebastián Schulz reflexiona sobre el rol del BRICS en el actual sistema internacional y su articulación con los organismos internacionales y la iniciativa china La Nueva Ruta de la Seda, Una Franja, Una Ruta.
El BRICS, ¿no?, como propuesta estratégica de China, pero también de India, de Sudáfrica y de Brasil, la construcción de un mundo multipolar, conformado por potencias llamadas potencias medias o regiones que buscan conformar pueblos de poder autónomos, patrón de desarrollo centrado en empresas estatales, sobre todo en China, en Rusia, en su momento también en Brasil, una crítica al sistema de Bretton Woods, van a aparecer mucho los conceptos de solución negociada de conflictos, autodeterminación de los pueblos, no interferencia en asuntos internos de los estados, paz, armonía, y fortalecer el rol de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. Me interesaba el BRICS remarcar y ponerlo en relación con otras cosas, porque el BRICS, si está en el marco de una propuesta multipolar del mundo, también está en relación con otras propuestas y herramientas que han salido, como la UNASUR, la CELAC, la Unión Africana, el Asia-Pacífico, la Unión Económica Euroasiática. También hablamos de seguridad, la Organización para la Cooperación de Shanghái, un posible Consejo de Defensa Sudamericano, también organismos de carácter económico como el Banco de Desarrollo del BRICS, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. ¿Y por qué no se hace una propuesta multipolar del mundo en la Ruta de la Seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿Y por qué no también crear una comunidad de destino compartido para la humanidad?
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o Anban. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.